Bienvenidos a toda la comunidad aeronáutica de habla hispana. Bienvenidos al resumen de las noticias más importantes que hemos publicado a lo largo de esta semana en Aviación Digital. Como siempre y en todos los programas, me acompaña mi querido amigo Antonio Olmedo y Alba Sanz. Muy buenas a los dos.
Hola a todos. Hola,
hola, Alba, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Oye, ¿qué tal? ¿Qué tal ha ido la semana?
Bien, bien. Lluviosa y muy, muy bien.
Vamos, que no sabías qué decir.
La mía también, todo muy bien.
Bueno, ya nos contarás, Alba, porque creo que has estado por Bilbao. Pero antes de hablar
sobre
lo acontecido ahí en Bilbao, pues vamos a hablar sobre la primera noticia, que es SLTA, que como bien sabéis es el Sindicato Libre de Trabajadores Aéreos. Es muy optimista ante la negociación del cuarto convenio sectorial para trabajos aéreos de emergencia. Como os decía, tanto el sindicato IATAIRE, que es la asociación que representa, pues creo que es alrededor del 80% de las empresas de trabajos aéreos y de emergencias, han mantenido una reunión hace poco, el pasado 2 de junio, con motivo de la constitución de una mesa negociadora para por fin el cuarto convenio sectorial. SLTA cuenta aquí con 5 representantes de los 13 que tienen los sindicatos. Y hemos querido invitar a su secretario general de SLTA, nuestro querido amigo Esteban. Esteban, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eduardo y compañía.
Hola, Esteban.
Bueno, Esteban, ya era hora, ¿no?, de este cuarto convenio sectorial para los trabajos aéreos, ¿no?
Sí, la verdad es que lo afrontamos con mucha ilusión y ganas de tratar de solucionar un poco los problemas que tiene el sector.
¿Y cuáles son esos problemas, Esteban?
Pues en principio la gran temporalidad, la volatilidad de los costes, la gran dependencia comercial y la económica de las administraciones públicas. Entendemos que es muy importante este convenio para poder conseguir unas condiciones más realistas que tienen los trabajadores y que así podamos evitar la fuga de talento que está ocurriendo a diario en nuestro sector.
Uh-huh. Bueno, en unas declaraciones que ha hecho el secretario general de ATAIRE, de la Asociación de las Empresas, ¿no?, da mucha importancia a la próxima firma de este cuarto convenio y yo creo que hay problemas comunes, ¿no?, entre el que tienen las empresas y el que tienen los trabajadores, ¿no?, porque has hablado el tema de los contratos, porque casi todos estos contratos son con la administración, pero la realidad, Esteban, es que la administración paga muy poco, ¿no?
Bueno, básicamente, efectivamente es lo que pensamos nosotros y creo que también la Asociación de Empresarial. Por eso es tan importante precisamente la firma de este convenio, con unos costes que le puedan conllevar unos costes a las administraciones que sean los reales, puesto que, uh-huh, que en los convenios anteriores los costes de los trabajadores eran bastante más inferiores, se marcaban bastante más inferiores que la realidad. Por ejemplo, te puedo decir que había un piloto 19.000 euros anuales, cuando la realidad es que un piloto real, una empresa está teniendo que pagar, o está pagando, entre 45 y 50.000 euros. Entonces, bueno, uh-huh, pues esa es la verdad.
Uh-huh. ¿Y seguimos con los mismos problemas de temporalidad en el sector?
Seguimos igual. Nosotros estamos insistiendo mucho a las administraciones para que los contratos sean más largos, pero la cosa no ha variado mucho en estos años.
Y esto afecta obviamente al entrenamiento. En vez de tener un entrenamiento recurrente, que yo siempre aprovecho este programa para denunciarlo, en vez de tener un entrenamiento recurrente de 365 días al año, os tenéis que limitar a la época estacional, ¿no?
Así es. Lógicamente, esto afecta también al entrenamiento y eso redunda, evidentemente, en la seguridad de la operación.
Pero vamos, que esto no va a cambiar, ¿no, Esteban? De momento.
Vamos a tratar de que cambie lo que sea. Yo ya te digo insistimos mucho a las administraciones con las que nos reunimos, que son varias, en que se amplíen estos contratos para que las empresas puedan tener más tiempo a los profesionales, tanto entrenándolos, preparándolos, formándolos Y bueno, parece ser que no está cayendo en saco roto y algunas nos están indicando que sí, que es su intención y demás.
Bueno, pues nada, pues veo que estáis optimistas y ya nos iréis contando cómo va la negociación de este cuarto convenio, que yo creo que es la primera vez, ¿no?, que estáis representados en esta mesa y además con cinco representantes.
Así es, sí, es la primera vez. Hay más compañeros de comisiones, de CGT, de SEPLA, de UGT. Y bueno,
De
pues
ASEDMA también, ¿no? ASEDMA también está
Asenma, perdona,
metido.
sí, también.
También.
Perdón. Y nada, estamos todos aquí a ver si conseguimos sacar algo muy bueno para los trabajadores y también para las empresas, ¿por qué no?
Sí, no, claro, yo
Bueno.
creo que si van bien las empresas, van bien los trabajadores, y si van bien los trabajadores, van bien las empresas.
Lógicamente.
No sé, una ley matemática que hay por ahí.
Sí.
Bueno, la de la igualdad creo que es. Bueno, oye, pues Esteban, muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros y nada, ya nos iréis contando un poco cómo va todas estas negociaciones. Hasta luego y muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y por supuesto que ya sabéis, como siempre, os iremos contando, poniendo al día. Un abrazo a todos.
Una.
Un abrazo, Esteban.
Hasta luego.
Luego.
Bueno, buena noticia esta, ¿no, queridos amigos?
Sí, lo que no me queda muy claro es si la temporalidad la abordan en este cuarto convenio o no. No me ha quedado eso
Es
claro.
que sabes lo que pasa, Antonio, que no depende de las empresas, depende de los contratos con la administración. Y quien tiene que querer que no sea estacional, porque los contratos pues son o de 4 meses o de 5 meses, dependiendo cómo vaya, por ejemplo, la campaña de incendios, pues así saca los contratos. O sea, por lo tanto, ni empresas ni trabajadores tienen capacidad para negociarlo. Lo que sí que tienen es una capacidad para ir juntos y presionar a la administración, que tanto hablan de que están muy preocupados con el medio ambiente, de la necesidad de tener unas bases permanentes de incendios, pues para paliar todo este problema que se nos viene de los grandes incendios forestales. Y ese es un poco el tema. Pues nada, vamos con la segunda noticia de la semana que hemos publicado. EASA, que como bien sabéis es la Agencia Estatal de Seguridad Europea, ha pedido que se revise las bombas de combustible de los A320. ¿Esto cómo lo hacen? A través de una directiva de la navalidad. Vale, que es ese documento que se manda a los operadores y al fabricante y que es de obligado cumplimiento. Entonces, ¿qué dice? Que hay que sustituir pues una de las bombas de tipo Bravo, de los Airbus de toda la familia de 320. Bueno, me parece que son un número de serie concreto. Y esto entra en vigor, ha entrado ya en vigor el 8 de junio, ¿no? O sea que esto es una medida preventiva, ¿no? Básicamente, ¿no, Antonio?
Sí, cuando, bueno, por tranquilizar a los pasajeros y usuarios, es bastante habitual que haya este tipo de directivas. Cuando una avería en un avión es recurrente, lo que se hace es decir, oye, pues si está fallando esta bomba más de lo habitual, pues vamos a hacer una preventiva, una acción preventiva y las cambiamos todas antes de que den el fallo. Pero tranquilizar un poco, es decir, no es grave o no es nuevo esto de las directivas de aeronavegabilidad que propone EASA o que exige EASA que se haga modificaciones en los aviones.
Porque esto, por lo seguro que he podido leer, vale, no es un fallo concreto de la bomba, sino es del tornillo de sujeción de la
De
bomba.
sujeción, correcto, sí.
Entonces, que para que todos nuestros seguidores y oyentes se den cuenta cuál es el nivel de seguridad que hay en la aviación, se ha encontrado una tuerca que estaba más suelta de lo normal, ¿vale? Y entonces ya pues se ha identificado como una posible amenaza y como medida mitigadora pues es la revisión. O sea que tranquilidad y que el
Exacto,
sistema funciona.
me gusta cómo lo has planteado porque efectivamente la noticia parece que es una bomba en cuanto a que hoy, qué horror, tenemos una bomba de combustible que no funciona. No, esto es lo contrario, es demostrar una vez más que la seguridad en la aviación está muy por encima de cualquier otro medio.
Bueno, ya esta semana, como tal y como os comentamos en la siguiente, íbamos a asistir a Bilbao, pues porque se ha celebrado el PubCom Europe 2023, que es el congreso de aviación policial más importante a nivel europeo. Y ahí ha estado Alba Sanz, nuestra redactora, pues para asistir. Y cuéntanos, Alba, ¿qué tal fue este evento?
Bueno, pues la verdad que fue muy interesante. Bueno, yo llegué a Bilbao y nada más entrar ya pude ver que había dos helicópteros como de muestra, como tal. Uno de ellos era uno de la Ertzaintza y otro era de los Mossos de Escuadra. Y a partir de las 8 de la mañana más o menos comenzaron a llegar los principales representantes de, como bien dices, la Policía Aérea de Europa, incluso de empresas aeroespaciales como por ejemplo Airbus. Y básicamente lo que se trataba de hacer era una concentración donde establecer redes de networking como tal para poner sobre la mesa cuáles son las necesidades de los helicópteros y los medios aéreos de la Policía Europea como tal. Eso es lo, más o menos el objetivo principal de la celebración de este evento.
Aprovechaste para entrevistar a nuestro querido amigo Joseba, ¿no? Y
Sí, que con
hablaste.
Joseba hablamos
Sí,
justo en el podcast anterior de la
sí.
semana pasada.
Y bueno, él te comentaba, ¿no? Que hay pendiente una renovación de la flota
De
que tiene
flota.
la Archaina, ¿no? En el que están ahí operando desde el año 2009, si no me equivoco, ¿no?
Sí, es un dato bastante sorprendente teniendo en cuenta que según los datos que ofrecieron el año pasado durante el verano del 2022, se realizaron rescates de montaña casi diarios. Entonces, teniendo en cuenta que solo cuentan con dos helicópteros, pues él decía que hoy las necesidades no se pueden suplir solo con dos medios aéreos y sobre todo que están pendientes de renovación desde el año 2009. Entonces es como que nos tenemos que dar cuenta de que ahora mismo la Ertzaintza está trabajando con medios que no se adecúan a las necesidades actuales de hoy en día como tal.
Eso dependerá
Entonces,
que, supongo que dependerá de los presupuestos del gobierno vasco, ¿no?
yo sí, más que a nivel estatal es del
No.
gobierno vasco.
Bueno.
Y bueno, entonces también es sorprendente porque nos damos cuenta como que las fuerzas de seguridad están trabajando con medios pues que están todavía muy por debajo de las necesidades y aún así consiguen rescatar a las
Sí.
personas. Entonces, si contasen con los medios suficientes o más, ¿qué serían capaces de hacer todavía, ¿no?
Sí, aparte de también por una cuestión, digamos, de fiabilidad y de
Eso
potencia,
es.
lo comentaba muy bien esto Joseba en el
Sí.
programa pasado, que mientras que salga el trabajo, pues aquí nadie hace nada, pero como siempre salga el
Exacto.
trabajo, porque yo creo que se aprovechan del buen hacer de todos nuestros pilotos de trabajos aéreos y de su compromiso con la sociedad, pues así seguimos, pero es lo que hay, ¿eh? O
Sí, y son
sea,
medios que siguen, o sea, que están obsoletos como tal y que en su vida útil pues está a pocos años ya de cumplirse como tal, entonces es
sí.
bastante urgente.
Pues nada,
Oye, Alba, en lo
Dime.
lúdico, ¿te comerías un buen chuletón como quedaste con Joseba o no?
Pues no, la verdad que de
No,
una manera yo le
comió
evité,
de rancho, ya
me
se lo
hizo
he
la
preguntado
vida.
yo. ¿No?
Sí,
Sí,
sí.
le dieron de comer el rancho, macho.
No me lo
Sí, comí
comí
puedo
con los
creer.
compañeros. También es verdad que comí con los compañeros y todo fue muy bien porque comí con la jefa de prensa de la Ertzaintza, con, bueno, con periodistas de allí, con los propios policías y nada. Y la verdad que bien, tampoco me puedo quejar.
Bueno,
Muy
sí,
Sí.
pues pendiente el chuletón.
Eso sí.
Pues esta semana, queridos amigos, hemos publicado una nueva exclusiva de Edición Digital con el anuncio de los cambios en la cúpula de Enaire. Bueno, exclusiva que luego se han copiado otros medios, aunque no tengan la deferencia de mencionar la fuente. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así funciona este país. Pues Enrique Maurer va a sustituir a nuestro querido amigo Ángel Luis Arias en la dirección de Enaire. El hasta ahora director general de Enaire, Ángel Luis Arias, deja su puesto como directivo de Enaire, pero es que se va a otro sitio y además concretamente se va a Montreal, porque va a ser el sustituto de nuestro también querido amigo Víctor Aguado como máximo representante de España en la OACI, en la Organización Internacional de Aviación Civil. La verdad es que algo habíamos oído, pero bueno, estas cosas, como yo creo que se acelera todo con todo esto de las elecciones, ¿no? Y bueno, y creo que es un cambio importantísimo. Enrique Maurer, además, yo estoy contento, Antonio y Alba, porque han elegido un perfil profesional, ¿sabes? O sea, no es lo típico que te ponen a dedo y todo este tipo de cosas que suelen acostumbrar los políticos de este país, sobre todo ahora que va a haber un cambio o probablemente habrá un cambio de gobierno y todo el mundo se está asegurando aquí su puestecillo. Pero bueno, Enrique ya, yo personalmente también le conozco, tiene una trayectoria enorme, es ingeniero aeronáutico. Y luego pues también cursó el programa este de Dirección General PDG, de la Business School. Había trabajado también para DHL, la Worldwide Express, y también en Dragados, ¿eh? O sea que es un tío que viene de fuera, que sabe lo que es currar y encima tiene conocimiento y experiencia. ¿Qué más queremos, no?
Luego. Oye, ¿y Víctor, por qué sale de representante?
Joder, porque se jubila. El tema es que
Ah.
se jubila. De hecho, nosotros hemos publicado un artículo de homenaje, porque cumplía este viernes ya ha cumplido 70 años. O sea, ya es una cuestión de pues que se jubilan a esa edad. Y nada, a mí lo que me sorprende tanto Alba como Antonio es que Víctor Aguado es muy poco conocido. Y eso que ha sido el representante permanente de España en la OACI y ha hecho un trabajo, creerme que fantástico. O sea, ha estado más de 15 años ahí, ¿eh? Ni más ni menos. Y yo creo que casi nadie sabe que teníamos,
No,
¿eh?
no, pero yo tuve ocasión de conocer a Víctor Aguado en el seminario, ¿verdad? Sí, en el Congreso de Diputados
Sí.
sobre la creación de
Hace
órganos
nada, sí.
independientes, sí, hace unas semanas. La verdad que me pareció un tipo, vamos, fantástico, con un temple y un carácter y unos conocimientos. En fin, la verdad que esa gente conoces y te deja huella y te impresiona.
Y además
Bueno.
ha sido reconocido, yo creo que tiene un reconocimiento más a nivel internacional por todo lo que ha hecho en OACI, no solo en pro de la seguridad del transporte aéreo, sino también pues representando a España, defendiendo nuestros intereses, que yo creo que pues es importante. Además es que Víctor, o sea, tiene una trayectoria profesional alucinante. O sea, que no solo ha estado en OACI, sino que también fue el director general de Eurocontrol, el puesto que tiene ahora
Sí.
Raúl Aranda, ¿eh? Entre otras cosas. Y luego, pues,
Sí, pero
sí.
Víctor, hasta donde yo sé, ha sido reconocido también a nivel nacional. No, es verdad que no es una persona muy conocida, digamos, por el público en general, pero pues sí ha recibido multitud de medallas y multitud de reconocimientos,
Sí,
por lo
no,
menos.
no, sí, reconocimientos. O sea, tú fíjate, tiene entre ellas la American Legion Awards, la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, la
Fíjate.
Global NAPCOM, el reconocimiento también en Francia, la Orden de Mérito Civil. Sí, efectivamente tiene un reconocimiento, pero yo digo desde el punto de vista de los profesionales. O sea, yo creo,
Ya.
preguntas a pilotos, mecánicos, a todos los que están o componen el sector aéreo, tú dices, pregunta que quién es Víctor Aguado y probablemente no sabrán quién es.
Probablemente.
Entonces, pero bueno, como todas estas cosas, pero vamos, que ha hecho un pedazo trabajo alucinante. Nosotros, yo os recomiendo que leáis un artículo que le hemos hecho, que lo publicamos el pasado 9 de junio, que destacamos su liderazgo en la aviación. Y nada, y anunciando pues eso, que se nos va. Ya le tendremos por aquí, ya le entrevistaremos, que seguro que accede porque siempre ha sido un gran amigo de la casa, al igual que Ángel Luis Arias, que también siempre nos ha atendido, esa es la verdad. O sea, que no ha tenido, no como otros estamentos como pueda ser el Ministerio de Transporte o la propia Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Pues que no sabe qué les pasa con la aviación digital, quizás por su línea crítica o que haya gente que no le gusta que informemos, pero es lo que hay, queridos amigos. Vamos a seguir informando, digáis, o lo que digáis, y si nos
Os
atendéis
parezca lo
o
que
no
os
nos atendéis,
parezca.
efectivamente. O sea que nada. Y luego, bueno, o sea, como bien sabéis, han convocado elecciones, ¿no? Y entonces
Sí.
ahora ya empezamos a oír cosas. Ahora ya todo el mundo se apunta. Pues eso, a ver, que hemos hecho muchas cosas. Entonces hay un ministerio que, como bien sabéis, ha pasado prácticamente desapercibido, que es el de consumo, que está liderado por un servidor público que se llama Alberto Garzón. Y bueno, y ahora se ha puesto algo de las pilas y ha dicho que está investigando a 7 aerolíneas por sus políticas de equipaje de mano. Y por los servicios extras que cobran, por las maletas, por lo de la ensaimada esta, que ya se ha solucionado, por cierto, que al final Ryanair ha accedido a que las ensaimadas se pueden llevar sin pagar ni un duro. Pero bueno, ¿qué os parece esta medida?
Bueno, esto coincide justamente con lo que has dicho de las ensaimadas, al haber sido, entre comillas, un escándalo, porque era algo como muy no absurdo tener que pagar por subir unas ensaimadas. Yo creo que desde ahí han empezado a tirar de un hilo, que el hilo en este caso había sido la ensaimada, y a partir de ahí han empezado a investigar un poco más a fondo qué aerolíneas ofrecen una serie de políticas de equipaje que pueden ser abusivas, y a partir de ahí han iniciado ya una investigación a nivel gubernamental.
Pero ¿no os
Ya, pero
parece
Adri, por eso.
curioso de que sea al final de la
Claro,
legislatura?
esto es conocido desde hace años, estos abusos, y
Sí.
ahora se ponen las pilas. Bueno, bienvenido, más vale tarde que nunca, pero.
No, desde luego. Sí.
Sí, pero es lo mismo, porque ¿qué? Se van a poner a investigar y si cambia el ministro o lo que sea,
A lo mejor se paraliza la
se
investigación si
paraliza. Es
cambia, no sé.
como una de las cosas.
Bueno, de hecho, el Ministerio de Consumo, si no me equivoco, hace unos días, Feijóo dijo que en caso de él gobernar iba a eliminar el Ministerio de Consumo. O sea, que ni siquiera íbamos a tener ese ministerio.
Pues fíjate, dependerá, lo pondrán con una dirección o alguna cosa de estas.
Eso
Sí,
dijeron que lo
sí,
quitarían.
sí. Porque la verdad, no sé
Así
si estáis de acuerdo conmigo, aquí sobran unos cuantos ministerios, ¿no?
bueno, no sé cuántos hay, la verdad, ya 20, 25, no sé.
23,
Seguro.
23 ministerios,
23,
sí,
eso,
contando con el
justo.
de presidencia, ¿eh?
Bueno, dijeron que este gobierno era el que más ministros había puesto, ¿no?
Sí, bueno, nosotros no nos metemos mucho en política, pero yo como
No,
soy,
no, simplemente digo
yo
como dato a lo mejor
como soy el
a...
editor y puedo
Decir lo que quieras.
decir lo que quiera, pero
Tú
tengo
no, Alba.
claro.
Yo no, yo no.
No, 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 no. A
No, es
ver,
mentira, es mentira.
entenderme. Lo que quiero
Sí,
decir
sí.
es que sin meternos en el terreno político, como bien
Sí,
sabéis,
que es un medio de
me
aviación y
la
que no nos
pelan.
dedicamos a... Sí.
Lo que sí que como ciudadano sí que puedo criticar, evidentemente. Entonces yo
Claro.
si veo que hay 23 ministerios, yo lo primero que veo es gasto público. Y entonces cada ministerio, el problema es que cada ministerio tiene una tanda de tíos que dicen que son asesores que hay que pagar. Y ese dinero sale de algún sitio. Entonces, contra menos paguemos los ciudadanos, sobre todo de gasto público, porque hay un derroche increíble, que luego vamos a hablar en la siguiente noticia, ¿no? A ver qué os parece, que a mí me parece una buena noticia para jóvenes, pero siempre me hago la misma pregunta, que es, ¿de dónde de narices vamos a sacar la pasta? Es que yo ya no entiendo nada, pero bueno. Bueno, pero dicho esto y esa pequeña crítica, pero es una crítica, creerme que no es partidista, sino es una
No, no.
crítica a cómo está funcionando este Estado, cómo están funcionando los políticos. Que bueno, que tienen que pensar que el dinero no sale de algún sitio. Y el dinero no sale de ellos, porque el Estado es voraz e improductivo. Recordarlo siempre. Bueno, entonces, os hablaba de gasto. Sabéis que hemos publicado una noticia que dice, pues bueno, un empuje para que los jóvenes tengan grandes descuentos durante este verano en el transporte ferroviario. O sea, para que os hagáis una idea, el Ministerio de Transporte ha aprobado descuentos justamente ahora, ¿eh? ¡Qué buenos sois! El Ministerio de Transporte ha aprobado descuentos de hasta el 90% en trenes de media distancia y de hasta el 50% en los de alta velocidad en el AVE para facilitar viajar durante este verano a los jóvenes entre 18 y 30 años. Sí, hasta el 90%. Está bien, ¿no?
Está
Está bien.
hombre, yo me puedo beneficiar. O sea, que yo
Tú
no voy a criticar absolutamente
tú,
nada.
Alba, que eres de esa franja. A ver, ¿qué te
Claro, pero
parece?
yo que no lo soy me siento discriminado.
Claro.
Ya. A ver, no, yo cuando leí la noticia, porque también es verdad que creo que es una noticia que tampoco se ha dado tanta difusión, ¿no? O sea, porque yo me enteré un poco también de boca a boca de amigos y de redes sociales, no a través de los medios. No sé, si me confundo, pero yo tampoco lo he visto con
No,
tanta
no, yo no
difusión.
tenía ni idea, vamos. Yo cuando
Claro,
la he
yo ha
visto
sido más
publicada en Aviación
por
Digital me
amigos.
he dado cuenta, pero vamos.
Sí. Y nada, y es verdad que, bueno, me destaqué, es un código que tienes que pe pedir al Ministerio de Transportes, si y te lo hacen en segundos,
Es por
y te da una
internet todo
especie.
esto,
Sí.
Alba.
Sí, o sea, tú te metes en la web del Ministerio de Transportes y hay un apartado que se llama Verano Joven. Pinchas ahí y ahí simplemente das tus datos, es decir, tu DNI, nombre y apellidos y poco más. Y a los segundos ya tienes un código. Y ese código yo lo usé como prueba para ver si funcionaba y me metí en la web de AVE, bueno,
Anda,
de Renfe
sí.
y de, claro, y de larga distancia. Y por ejemplo, puse, yo qué sé, Madrid-Granada o Madrid-Málaga y me salían por la mitad de precios, es decir, me salían ida y vuelta a 30 euros.
Joder.
Claro, entonces yo no puedo criticar mucho la medida.
No, no, hombre, no se puede
Sí,
criticar. Vamos a ver, nosotros el enfoque
sí.
que yo creo que ha estado bien en aviación digital es que de alguna manera también se fomenta de manera indirecta, aunque ellos no piensen en eso. Yo creo que
El
esto.
turismo, ¿no? También.
Sí, sobre todo en algo que yo creo mucho, que es en el transporte intermodal. O sea, la posibilidad de coger un AVE desde Valladolid para trasladarte a Madrid para luego coger un vuelo, ¿no? Entonces,
Claro, por
antes tenía
ejemplo.
un coste eso de Sevilla a Madrid para coger luego un vuelo al otro lado del Atlántico, ¿no? Entonces, de
Sí,
alguna
sí.
manera se abarata el viaje y por otra y de otra manera es fomentar el transporte intermodal.
Y
Dicho.
también aparte de trenes son autobuses.
Ah, también
El
son
90% son
autobuses. Ah,
autobuses,
pues.
autobuses alza, de hecho, son
Ah.
los que están en esta medida también. Sí.
Entonces,
Que de hecho
dicho todo
leí,
esto,
sí.
sí, dicho todo esto, vale, yo creo que es una medida bastante de cara a la situación que vamos a vivir dentro de poco, ¿no? Con las
Sí, a las
elecciones,
elecciones.
¿eh?
Claro,
Porque.
pero para no abandonar la línea crítica, yo veo que la medida es buena, se pone la medalla, pero no la publicitan para no hacer gasto. Porque si la medida es tan buena, ¿por qué no la publicitan? Evidentemente, cuanto menos lo sepan, cuanto menos jóvenes sepan, pues mejor
Bueno,
es.
pero saldrá. Yo creo que en algún mitin o alguna cosa de estas es que tener en
Sí.
cuenta que todos estos, en general, estos que viven del erario público, que ahora mismo tienen un problema, claro, porque ahora estamos ante el mayor ERE que se ha producido en este país al convocar elecciones, con toda la gente que depende del erario público. Pues todas estas, ya me he perdido, que no sé qué estaba diciendo, pero bueno.
No, del tema de, sí, del tema del gobierno, de las medidas que se aprueban cuando coinciden con las elecciones, ¿no?
Sí, entonces, sí, las gabinetes de comunicación aprovechan, pues en este sitio vamos a decir tal, en este sitio vamos a decir tal, o sea que tarde o temprano lo van a decir. Otra cosa es que nosotros hayamos conseguido la información y lo hayamos publicitado. Pero vamos, que yo creo que Antonio lo aprovecharán, ¿eh? Como todo
Sí,
esto.
yo, hombre, sería una pena que no se diera suficiente publicidad y no se aprovechara este
Sí.
magnífico
La
descuento.
medida
Sí.
está bien. Entre ellos, mis hijos aprovecharán. Probablemente cuando se lo pasaban, flipado, ¿eh? Está totalmente bien. Ahora, pues bueno, pues es otra medida más de eso, del voraz Estado. Que a ver cómo narices vamos a pagar todo esto, porque el déficit ya lo van a tener que pagar la tercera generación a partir de ahora. Y uno no se debe gastar lo que no tiene. Esa es la primera lección, pero estos no han aprendido nada. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, ya última noticia que la hemos publicado este fin de semana. China vuelve a violar el ADIF de Taiwán. ¿Qué es el ADIF? El ADIF es la zona de identificación de defensa aérea de Taiwán, ¿vale? Esa es la abreviatura. Y entonces han entrado ahí 37 cazas chinos que han entrado por esa zona, pues en ese ten con ten, ¿no? Que están teniendo chinos y Taiwán, ¿no? Y en esto metido por medio Estados Unidos, que últimamente pues está apoyando, pero vamos, está apoyando al gobierno de Taiwán y ahí hay un ten con ten que en algún momento dado puede ser hasta peligroso, ¿no?
Yo quería comentar, en primer lugar, que China no reconoce el ADIF de Taiwán. Esto es importante. Es decir, desde el punto de vista chino, Taiwán es una provincia de ellos, una provincia autónoma. Y puedo añadir que esto es una hipocresía a nivel internacional también. Taiwán está solo reconocido por 13 países: el Vaticano, Paraguay, Guatemala y algunos otros pequeños del Caribe y de Oceanía.
Y
Es
Estados
decir,
Unidos también, entiendo, claro.
no, 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 no. Estados Unidos no tiene reconocido a Taiwán como estado
Ah, no.
independiente, en absoluto, no, no, no. Solo estos 13 países, el Vaticano, Paraguay, Guatemala, Belice, Haití, bueno, nada, 13, en total 13 estados, son los únicos que lo reconocen como estado independiente. Pues
Sí.
fíjate, no, ni siquiera pertenece a la ONU, ni siquiera está en Naciones Unidas, Taiwán.
Pero lo que sí que Estados Unidos realiza con Taiwán es, lo tiene como una especie de estado amigo, por decirlo de algún modo, porque ya más de
Sí.
una vez Biden ha amenazado al presidente chino, a Xi Jinping, que en caso de violar la soberanía, entre comillas, de Taiwán o en caso de atacar a nivel de defensa, Estados Unidos va a intervenir.
Sí, por eso hay ese ten con ten de, bueno, es mío, pero no es mío, pero luego los estados internacionalmente no le reconocen, no reconocen a
No,
Taiwán.
no lo reconocen, pero es una isla en la que Estados Unidos ejerce cierta soberanía
Sí,
porque
cierta, sí,
sí,
protectorado, podemos
es un
llamarlo.
protectorado porque gracias a eso él puede tener influencia en Asia, en esa zona de Asia también Pacífico, cercana a las islas de Japón, que
Pero
Japón,
fíjate.
como sabéis, igual está gestionado por Estados Unidos, el ejército como tal está gestionado por Estados Unidos y todo esto, sí.
Pero fíjate que ni siquiera pertenece a la OACI, Taiwán.
No, no, ni a
¿No?
la ONU
Ni
ni
a la
nada.
ONU, ni a
No, y no está
ningún.
reconocido, ¿no? Lo que decías tú, por ningún país
No, no está reconocido.
europeo, o sea.
Los
No.
aviones de Taiwán, de China, porque ellos se llaman China, la República de China, la otra es la popular, República Popular de China, llevan matrícula Bravo, es decir, matrícula china de la popular. O sea, ni siquiera pueden registrar sus aviones con matrícula propia. Pues fíjate el no sé cómo decirlo, el estatus tan extraño que tiene este país,
Sí.
que aparentemente es independiente, pero a la hora de la verdad, en el asunto. Y mira, otra curiosidad que os iba a contar, que no sé si sabéis, en los aeropuertos chinos hay tres accesos. Bueno, normalmente en todos hay internacional o doméstico, ¿no?
Sí.
O Schengen y internacional. En China hay tres accesos. Uno para internacional, esto lo entendemos.
Sí.
Otro para los domésticos. Y un tercer acceso para embarque, para puertas de embarque, para Macao, Hong Kong y Taiwán. ¿Por qué? Porque no lo pueden poner ni en internacional, porque asumirían que son internacionales estas provincias, pero tampoco son domésticas, porque necesitan un pasaporte y unos permisos especiales. Por lo tanto, necesitan tres accesos, uno para, yo digo, para estas tres provincias y
Joder.
luego otro para internacionales y domésticos. Muy curioso.
Muy curioso, sí, señor. Pues nada, chicos, pues muchísimas gracias por estar otro programa más con todos nosotros. Ya se va acercando el verano. Tenemos previsto sacar un especial París Air Show 2023, el PAS 2023, que se va a celebrar, pues va a empezar, si no me equivoco, el día 19. El día 19 de junio, la feria más importante que hay de aviación en Europa, en el que estarán, pues como siempre, todos los fabricantes, pues todo lo que es la industria, y ahí se anunciarán, pues como siempre, muchas compras de aviones. Esperemos que
Y
muchísimas.
novedades, sí.
Y bueno, estamos preparando un especial que vais a poder seguir día a día todo lo que acontezca en este importante evento. Con la idea de hacer un resumen diario de lo más importante que haya acaecido durante el día en el Paris Air Show 2023.
23.
Bueno, buen tema, ¿no? ¿Habéis ido
Muy
alguna
bien.
vez?
No.
Yo no.
Joder,
No, no.
tenéis que ir.
Así, ah, no, oye, encantados,
Sí.
jefe.
Vamos, desde
Sí,
luego.
punto suspensivo.
Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? Igual hay sorpresas. Pero
A
bueno,
ver, a ver.
importante cita que vamos a tener. No es esta semana,
Sí.
sino la siguiente semana. Y durante toda esta semana, pues iremos preparando el especial, que será en una parte, en el cual pues iremos publicando todo lo que acontezca y sobre todo vamos a dar mucha, mucha importancia a lo que es la industria española, como siempre. Pues nada, hasta aquí ha sido el programa. Si os ha gustado, darle al like. Si os ha gustado muchísimo, compartirlo. Porque esto hay que mantenerlo de alguna manera. Y poco más. Pues nada, compañeros, que tengáis una buena semana. Bueno, sí, digo, yo ahora ya en verano ya empiezo a dar mis consejitos. Ya podéis, si queréis, podéis parar el podcast, pero ya que lo sepáis y voy a ser muy coñazo con todo esto.
Consejitos como ponerse crema solar, pasárselo muy bien,
No,
¿no? Comer
algo un poquitín más serio
Operación
que
Bikini, tal vez.
siempre.
Claro.
En eso estamos todos. Pero
Llegamos
bueno,
tarde, algo.
llegamos,
Ya.
sí, todos llegamos tarde. Pero sobre todo el tema de los coches. Ahora ya hay mucho movimiento. Yo cuando la pandemia siempre os decía, no hemos llegado hasta aquí para luego coger y cagarla en un accidente por ir más deprisa, por no tener en buen estado el coche, etcétera, etcétera. Ya sé que es un tópico decir de que lo importante es llegar. Sí, claro, lo importante es llegar. Pero más importante es no dejar huérfanos. Más importante no es perder a tu mujer. Más importante no es perder a un hijo. Más importante, quiero decir, más importante. Eso es mucho más importante de que llegues 10, 15, 20 minutos antes. Pensarlo bien. Es una tontería. Empieza el verano con tranquilidad. Oye, que vuestra conciencia os dice que queréis ser sostenibles y no queréis ir en coche. Bien, que como bien sabéis, representa el 15% de las emisiones de CO2. Que bueno, que no tenéis ahí, que queréis ir en tren y tal, aunque no seáis sostenibles. No pasa nada, podéis ir en tren, ¿vale? Cada vez es más sostenible el tren, pero no tanto como el avión, que es el único, para que os hagáis una idea, solo es responsable del 2,5% de las emisiones de CO2 y en vuelos cortos solo del 0,8%. También podéis aprovechar para ir en avión y ser sostenibles. Hasta el próximo programa.
Un abrazo a todos,
luego.
gracias.
Chao.